Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Hoy estoy de muy buen humor en este sábado a la tarde. Pero lo primero es lo primero y le vamos a dar la bienvenida a mi compañera Florencia Corregido. ¿Cómo estás, Florcita?
Hola, Mariano. Muy bien. Muy bienvenidos a todos. Muy contenta de estar compartiendo con vos, que estás contento. Me gusta verte contento.
¿No te gusta verme contento?
Sí. ¿Cómo que no? Me
Se
encanta.
Se te nota que no te gusta verme contento. A mí tampoco me gusta,
Mariano, pará.
Me gusta verte contento.
Me encanta verte
contento.
No voy
a parar. No me importa que estemos... Para todo el país. Sos una desubicada, Flor.
Pará. Bueno, a mí me parece que esto así no puede seguir más.
Bueno, listo, separémonos.
¿Qué parecemos nosotros, Mariano?
Una pareja que se acaba de separar.
Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a tratar un proyecto de ley que tiene que ver con esto, pero que tiene que ver con parejas que tienen hijos en el medio, que alguna vez se amaron, que alguna vez se casaron, que tuvieron hijos y que en algún momento decidieron separarse y que sigue un vínculo... que son los hijos, y sigue un vínculo que son las cuotas alimentarias.
Ahora vamos a tomar contacto con la senadora representante de la provincia de Jujuy, Liliana Fellner, quien presenta hace varios años, esta es la tercera vez que presenta un proyecto que tiene que ver con deudores alimentarios. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Buenas tardes.
Cuéntenos, senadora, muchas gracias por este contacto. ¿De qué se trata la creación de este registro de deudores alimentarios morosos?
Este proyecto de ley que ha tenido ya tantas veces sanción en la Cámara de Senadores, pero cuando pasa a la Cámara de Diputados, a pesar de muchas veces en Facebook que mandan mensajes a los diputados, que me llegan a mí también, a través de mensaje de Twitter, muchas mujeres que se comunican diciéndole por favor que traten este proyecto. Bueno, este proyecto termina muriendo en el despacho de algún presidente de comisión de diputados y hay que volver a presentarlo en la Cámara de Senadores como lo venimos haciendo hace tantas veces.
¿Por qué cree que pasa esto?
La verdad es que a veces uno no puede entender por qué se trata, si estamos hablando de los derechos de los niños. Si estamos hablando, y tantas veces he escuchado hombres y mujeres, diputados y también políticos, llenarse la boca hablando de las mujeres, de que hay que legislar para que las cosas sean en igualdad de oportunidades, en que las cosas sean más justas en cuanto a lo que significa dos padres separados, para que ese niño pueda tener la calidad de vida que se merece. Sin embargo, este proyecto no avanza. Es un proyecto... no sé si simple, pero un proyecto, por ejemplo, para provincias como la mía, sumamente necesaria, en donde ante la separación de padres, si bien es cierto, van al juez, acá la mujer, la que queda a cargo de los hijos, se presenta en tribunales, hay un juez que pone una cuota alimentaria, resulta que quien es el padre, el que tiene que dar esta cuota alimentaria, viaja, se va por motivos de trabajo o por adrede a otra provincia, y ahí además nunca más se acuerda ni de esta mujer y sobre todo de los hijos que a él tiene el deber de alimentar tal cual lo dice el juez.
¿Y qué haría este registro de deudores alimentarios para obligar a que estos padres morosos cumplan con lo que marca la ley?
Así es, estén donde estén del país, un registro a nivel nacional ayudaría a saber dónde está ese hombre, en qué está trabajando y de esa forma tener una... obligación y recordarle continuamente que en la otra provincia hay hijos y que él tiene el deber de cumplir como padre y proponer a una mejor o por lo menos a una calidad de vida adecuada para los hijos que ha dejado en la otra provincia. Por ejemplo, una persona, un hombre que viaja y se establece, supónganse, de acá de Jujuy, en Buenos Aires. Bueno, aquel hombre cuando vaya a sacar el pasaporte, que seguramente es para viajar al exterior y muy probablemente para vacaciones, antes de poder otorgarle una renovación de ese pasaporte o el pasaporte, primero deba ponerse al día o por lo menos ya con determinados números de cuotas de las que debe a esa carga familiar que ha dejado en otra provincia. Esa es una, por ejemplo, de las medidas, pero son medidas que llevan a esto, ¿no? a obligarlo, si es que no lo ha hecho voluntariamente todo este tiempo, a que primero pague la cuota alimentaria de sus hijos y después sí otro tipo de recreación que pueda tener con ese sueldo, ¿no?
Exacto, que si el padre tiene dinero para viajar, que primero tenga el dinero para mantener a sus hijos, ¿no?
Hay una obligación que tenemos todos como padres, que es primero velar por la salud, por la educación, por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, ante cualquier otra cosa, lo primero es la cuota alimentaria, que ya fue regulada por un juez en su momento y él nunca cumplió. Esto creo que se cae de más duro que debe ser así, ¿no?
En uno de los artículos de la ley, para ser más exactos, en el 2, usted habla de una cuota provisoria y una cuota definitiva. ¿Qué significa cuota provisoria y cuota definitiva, senadora?
Sí, en el caso de que deba muchos meses, en el caso de que no haya pagado, entonces, bueno, una cuota provisoria y después ya definitivamente lo que tiene que estar pagando por lo que le corresponde para esos chicos. Muchas veces, y alguien, y en esto hemos ido en estos años que se ha presentado este proyecto y aceptado en la Cámara de Senadores, siempre buscando la mejor forma, ¿no es cierto? La mejor forma de decirle a ese padre, si es que no nace ya de su interior, de que primero están los hijos ante su bienestar. Entonces, en ese sentido, se han fijado una serie de reglamentos y una serie de normativos, una serie de articulados, a fin de que esto pueda hacerse realmente efectivo y cumpla ese hombre para lo que ya el juez le ha dicho que tiene que cumplir en cuanto a la cuota alimentaria.
Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos que esta ley pueda ser aprobada.
Esperemos que este año pueda ser aprobada, porque si no la aprueban hasta diciembre de este año, una vez más, ustedes saben que son 2 años que dura un proyecto, sí, para su tratamiento en la otra Cámara, una vez más cae y bueno, y habrá que nuevamente presentarla en el Senado y nuevamente esperar que el grupo de diputados o diputadas se tenga el tiempo necesario como para tratar esta ley. Un proyecto de ley que no se trata es lo peor que puede pasarle a un proyecto, porque si lo trataría la Cámara de Diputados y lo reforman, le ponen algo, alguna sugerencia, al criterio de ellos lo mejoran, bueno, vuelve a la Cámara de Senadores y nosotros ahí podríamos tratarlo y darle una decisión definitiva. Lo que sucede es que cuando no se trata, bueno, es de estos casos, el proyecto finalmente cae sin tratamiento y vuelve a empezar todo el trámite legislativo, ¿no?
Senadora, muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a la senadora Liliana Fellner, representante de la provincia de Jujuy. Y les decimos desde Radio Nacional que intentamos comunicarnos con la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. No pudimos tener respuesta por parte de ella, pero lo vamos a seguir intentando y en otro programa vamos a intentar establecer por qué este proyecto queda trabado en la Cámara de Diputados. Y ahora nosotros vamos a seguir con el programa y vamos a tomar contacto con quién, Flor.
Con Jorge Enríquez, él es subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y firmó un convenio para que haya una red de deudores alimentarios. Así que vamos a preguntarle a Jorge de qué se trata este convenio.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Lo que nosotros tratamos de hacer en la Ciudad de Buenos Aires, existe la ley de deudores alimentarios, la de registro de deudores alimentarios, aclaremos bien, la ley 269, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, que, bueno, todos sabemos de que es a los efectos que se cumplan con los deberes alimentarios. Esto me parece que es bastante conocido y para otorgar, sí, por ejemplo, instituciones y organismos públicos de la ciudad no pueden abrirse cuentas corrientes, otorgar tarjeta de crédito, habilitaciones, concesiones, etcétera, a quienes se encuentren incluidos en este registro de deudores alimentarios. De armar una red con distintas provincias, venimos firmando desde hace bastante tiempo convenios con algunas provincias.
¿Tenés claro qué provincias?
Sí, tenemos convenios firmados con las provincias de, bueno, recientemente, más recuerdo, porque yo hace 1 año y medio que estoy en el cargo, es con la provincia de La Pampa, pero también tenemos firmados con La Pampa lo estamos por firmar.
Con San Luis.
Con La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis y Neuquén. Cerca de aproximadamente son 13 provincias con las que tenemos firmado convenio, 13 jurisdicciones, y pensamos seguir abarcándolo a todo el país. Estos convenios son convenios de colaboración, en virtud de la cual se desarrollan acciones conjuntas entre las bases de datos registrables de deudores alimentarios existentes en el ámbito de las distintas jurisdicciones, y se permite mantener a nivel informático y normativo una red que permite que estemos con los datos actualizados, lo que ocurre también en otras jurisdicciones, y entonces se procede del modo de que si alguien pide acá un crédito y ese crédito y esa persona esté inscripta en alguna de estas jurisdicciones, no se le confiere. Lo que hay que hacer es, como dice bien usted, tener una red, pero esto se podría hacer perfectamente a partir de los convenios que venimos suscribiendo.
Ok, hay dos caminos entonces, la ley nacional que propone la senadora Liliana Feller y también que los otros distritos terminen de firmar, los 24 distritos, el convenio que ya
nosotros
tienen firmados 13 provincias.
Con las que tenemos distritos estamos intercambiando toda la información. Acá lo importante en todo esto es que estemos absolutamente vinculados. Cualquiera de los caminos puede ser el aceptable. Como nunca salió la ley, la ciudad hemos tomado nosotros la iniciativa. Le aclaro que esta iniciativa que tenemos no es exclusivamente, también lo tenemos con otro tipo de instituciones, como por ejemplo puede ser la Cámara Argentina de Depósitos Fiscales Privados, Cámara Argentina de Diagnóstico Médico, Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que a todas ellas nosotros le habilitamos claves y la posibilidad de que ellos puedan consultar automáticamente sin necesidad de ir al registro, vía internet, que puedan consultar si la persona se encuentra inscrita en el registro de deudores alimentarios.
Jorge, muchísimas gracias. Quedó clarísimo. Nosotros tenemos que seguir con el próximo entrevistado.
Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego.
Pará.
Me estás fantineando.
Algo así. Bueno. Antes del próximo invitado, vamos a nuestra sección que a la gente tanto le gusta. ¿Cuál es?
Lo que vos quieras, nuestra sección retro.
El 5 de marzo del año 1987... dos sismos sacudieron la zona nororiental de Ecuador, dejando un saldo de 1.000 muertos y alrededor de 60.000 damnificados.
Un gran susto, un temblor de 6.1 grados que los hizo pensar en lo peor. Los rescatistas.
Mientras tanto, en la Argentina. El 8 de junio del año 1987 se sancionaba la ley 23.515, por la cual se permite que las personas que estuvieran separadas de hecho hace 2 o 3 años se divorcien sin necesidad de consentimiento del otro.
Como el jefe de familia con la concepción machista del Código Civil, preservando la igualdad del hombre y la mujer, señor presidente, pero también teniendo presente los derechos.
Se trata de una ley muy esperada por cientos de argentinos que hasta ese momento estaban imposibilitados para volver a casarse.
Sencillamente ocuparnos los diputados del divorcio.
Cuarto intermedio retro.
Yo no puedo saber cómo era en todas las provincias, pero yo tenía 16 años, viajaba en colectivo al colegio secundario y en todos los kioscos azules o verdes de la capital federal había carteles pintados diciendo no al divorcio. Por suerte, en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín hubo voluntad política y se pudo sacar esta ley.
Y ahora, Mariano, si te parece, vamos a tomar contacto con el abogado Leandro Merlo. Él es especialista en derecho de familia. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, nuestra primer pregunta es, ¿cuál es la necesidad de este registro de deudores alimentarios a nivel nacional?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto. El proyecto de ley, digamos, el que tiene ya media sanción, está en la línea de las leyes que ya están vigentes en Ciudad de Buenos Aires y en provincia. Y avanza un poco y lo mejora, en el sentido de que permite que a las personas que adeudan alimentos se les, al momento de vender un bien, por ejemplo, el escribano pida informes al registro y si están inscriptos porque tienen alguna deuda, eso salte y pueda el acreedor, digamos, la persona que necesita cobrar los alimentos, pueda cobrarse de ahí. Lo mismo si está por cobrar algún juicio, antes de pagarle al deudor se le va a informar, se va a pedir un informe a este registro para ver si tiene alguna deuda.
Usted debe ser un experto en esta materia y quiero preguntar si existen muchos casos en los que deudores, los dos ejemplos que acaba de dar, vendan una propiedad y se quieran quedar con todo el dinero, no pasarle nada a sus hijos, básicamente.
Sí, lo que pasa es que esto que yo le comento es nuevo en la ley, en el proyecto, perdón. Las leyes ahora tienen algunas medidas, como por ejemplo impedirle sacar el registro de conducir, sacar créditos y demás, que en realidad son medidas que hay que manejar con cuidado, porque en realidad yo lo que quiero como abogado, como persona que quiere cobrar alimentos, es justamente cobrar dinero, no impedirle al deudor generar dinero para pagar. Sí, lo que usted me pregunta, sí, hay gente que lo hace, pero hoy las herramientas que tenemos son tener traba de algún embargo o alguna inhibición para que no pueda disponer de los bienes.
¿Cómo se calcula?
Perdón.
Sí, ¿cómo se calcula el monto correcto que hay que pasar por alimentos?
No hay un monto fijo que establezca la ley. Eso va variando de acuerdo a las necesidades que tenga la persona que pide alimentos, a los ingresos del que tiene que pagarlos, a los ingresos del que está viviendo con el menor, por ejemplo, a las tareas que prestan el hogar. Digamos, no hay un porcentaje. Hay un mito urbano de que hay un 20%, un 30% sí, de obligación legal, pero no es así. Incluso se puede hasta cobrar el 100% del sueldo.
¿En qué caso, por ejemplo, el 100% del sueldo?
Y en el caso que yo demuestre, por ejemplo, que un señor gana 20.000 pesos, pero gasta 100.
Ah, ok.
A veces yo no puedo probar lo que tiene de ingreso, pero sí puedo probar lo que gasta. Entonces hay un montón de variables para fijar la cuota.
Tener un país con mucho trabajo en negro no ayuda.
No, definitivamente no ayuda. Por eso son estas medidas de este proyecto y de la ley que me parece que hay que usarlas cuando ya no tengo otra alternativa. Porque si yo ya no tengo bienes, no conozco bienes del deudor, está inhibido, no tengo ningún lugar donde cobrar, y bueno, ahí yo puedo recurrir al registro para dificultarle un poco la vida, pero, digamos, insisto, lo que yo quiero es cobrar, no quiero justamente impedirle, por ejemplo, viajar al exterior a un congreso y que por eso le paguen honorarios, o que saque un registro de conductor y que pueda conseguir un trabajo, digamos, de chofer, digamos, hay que manejarlo con cuidado. Pero bueno, el proyecto avanza con dos cuestiones que están interesantes, que son estas de que yo les comento, de que informen lo que está por cobrar.
¿Cuánto tiempo tarda la justicia en darle solución a una madre que no cobra alimentos hace un año, que tiene 3 menores a cargo?
Es relativamente rápido la medida. Lo que tarda mucho es justamente hacerla efectiva. Siempre se dice que uno tiene una sentencia muy linda, pero si no la puede cobrar, es un lindo cuadro que uno tiene. Las medidas generalmente, o los aumentos de cuotas, son rápidos. Las ejecuciones son rápidas, obtener la intimación de pago. Lo difícil es cobrar, encontrar bienes. Y bueno, después todas las maniobras de evasivas y dilatorias que presentan muchos deudores.
Estamos hablando con el doctor Leandro Merlo, especialista en Derecho de Familia, sobre un proyecto de la senadora Fellner que tiene que ver con deudores alimentarios. Leandro, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer, lo primero que tiene que hacer hoy con la legislación existente, una mujer o un hombre que no le pasan la cuota alimentaria?
Bueno, ahí hay que ver dos cosas. Primero, si está la cuota fijada, es decir, si hay una sentencia o un acuerdo ya celebrado. En ese caso, ante la deuda hay que ejecutarla. Y si no tiene la cuota fijada, hay que iniciar un juicio de alimento para que un juez fije una cuota. Y después, bueno, intimar al pago y empezar a cobrarla. Digamos, son dos variantes, si tiene o no tiene una cuota ya establecida.
La última, Leandro, ¿en qué estación viajás?
En Puan, estoy yendo a buscar a mis nenes al colegio.
Bueno, un saludo a tu nene y muchísimas gracias por la participación.
La conversación.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Ahora vamos a escuchar el testimonio de Paola, quien está en juicio por deuda de alimentos. Paola, muy buenas tardes, gracias por el contacto.
Valencia, muchas gracias a vos por llamar.
Bueno, contanos, ¿cuál es tu historia?
Mira, yo hace más de 2 años que tengo un juicio por una demanda de aumento de cuota, un juicio por deuda alimentaria, una suma bastante importante. Todo eso empezó en mayo de 2015, pero es anterior, porque en mayo de 2015 recién empecé el litigio, digamos. Todo eso vino con mediación de por medio, el padre no se presentaba, se cerraban las mediaciones y bueno, se pasó al juicio. En el medio hubo denuncias por violencia, conflictos familiares y bueno, digamos, para no agravar el tema aún más, acepté una cuota más baja, lo que pedíamos con mi abogado. Y bueno, el juez dictó una cuota provisoria primero, que ni siquiera la pagó y bueno, en definitiva terminó no pagando ni la provisoria ni la definitiva.
Paula, antes de seguir, hay algo que no dijimos, nosotros enmarcamos sí. Y la senadora Fellner también.
Sí.
¿En qué es violencia de género no pasar una cuota alimentaria? Y de esto hay que hablar. A ver si entendí bien, ¿no te pasa cuota hace 2 años?
No, hace 2 años empecé con el problema.
Bien.
Él luego de haber acordado, digamos, una cuota más baja a lo que pretendíamos nosotros, tampoco pagó lo que adeudaba, que sí es una suma importante, y empezó a pagar en el momento que se le antojó una cuota que él se fijó él mismo. Entonces empezó a acumular el importe, digamos.
Y, o sea que la justicia no es tan, o sea, hacer juicio no es tan rápido.
No, por supuesto, es lentísimo. No, para nada. Porque de hecho ahora en este momento se pidió otro aumento de cuota, porque obviamente esa cuota quedó desfasada por la inflación. También se fue a mediación, no se presentó, la tuvimos que cerrar y ahora estamos en un nuevo aumento de cuota, pero en juicio.
¿Él ve a los chicos?
Sí, es un hijo solo que tengo con él, en común, que tiene 12 años en este momento. Y bueno, también en este, también aparte de todos los frentes que tiene abierto, tiene un juicio para ejecutarle la deuda. Pero bueno, el Banco Central tiene que pedir informes de las cuentas que él tiene para ver si dispone de efectivo y empezar digamos a requerir que pague.
¿Y cómo manejás esto con tu hijo? ¿Vos le contás lo que sucede, no le contás? ¿Qué haces con esto y tu hijo?
Lo que pasa es que mi hijo tiene bastantes embates del padre hacia con nosotros, ¿no? Para con nosotros, porque él todo el tiempo me amenaza a mí a través de él. Le dice que me va a matar, que me va a quemar la casa.
Un rehén directamente, tu hijo.
Claro, un rehén, exactamente.
No solamente estás teniendo problemas de que te pase la plata, digamos.
Sí, no, mi hijo está en tratamiento psicológico, o sea, porque aparte de todo esto, yo les digo, mi hijo sigue yendo a la escuela, sigue con su tratamiento psicológico, hace un deporte, va al colegio.
¿Y quién paga todo eso?
Y mi marido y yo.
O sea, tu nueva pareja, digamos que no es el padre del nene.
No es el padre del nene. Así que bueno, en todo eso, mi hijo está en tratamiento psicológico y por supuesto bastante afectado por la situación. Si bien yo no le digo cuáles son todos los pasos que yo hago judicialmente, le digo que se quede tranquilo, que las cosas van a mejorar, pero bueno, es la realidad que ve él contra lo que le digo yo.
Paola, ¿estás al tanto del registro de deudores?
Estaba al tanto del registro de deudores, pero digamos, es un paso que decidimos con mi abogado tener en última instancia. Digamos, a ver, eso también lo usan como artilugio muchos abogados, como para decir, bueno, no tengo el auto, no puedo renovar el registro, no puedo trabajar, con lo cual no te puedo pasar la cuota alimentaria.
¿Tu ex pareja tiene padres?
Sí, tiene padres. En este momento estamos también pidiendo un reclamo de alimentos a los abuelos.
Y la situación es tremenda porque tu hijo en el medio está rehén de su padre y ahora a vos no te queda otra que accionar contra sus abuelos paternos. Estás en el medio de una guerra donde nadie gana excepto el que no paga.
Exactamente, sí. Es lo que yo siento al menos, porque después de tanto tiempo que pasa, el dinero que se gasta y todo el tiempo invertido, igual la persona se le quiere, digamos el padre de mi hijo. Y también otra cosa que quería remarcar es que los tiempos en todo lo que es derecho de familia son muy largos. Entonces, qué sé yo siento que en algún momento por ahí la plata mi hijo la va a tener, pero ya qué sé yo, estará en la universidad para todo eso, porque es muy largo lo que se invierte de tiempo en cuestiones de familia que debería ser mucho más corto tratándose de menores.
Bueno, ojalá salga este proyecto de la senadora Liliana Fellner para que cambie esto de una manera urgente. Ojalá se trate en la Cámara de Diputados.
Sería ideal, sí.
Muchísimas gracias, Paola, por este testimonio. Seguramente ayudará a muchas mujeres del país que están pasando por el mismo problema que vos.
Perfecto. Muchas gracias por ocuparse.
Paola decía recién ocuparse. Quien se tiene que ocupar de esta problemática de una vez por todas es la Cámara de Diputados. Desde el año 2010, la senadora Ferner viene presentando este proyecto y se viene sancionando por tercera vez en el Senado. No puede ser que no se sancione en la Cámara de Diputados. Este no es un programa condescendiente con el Poder Legislativo, así que vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados.
Así es, Mariano, es un proyecto muy importante, porque cuántas veces ustedes que están del otro lado seguramente tienen alguna amiga o alguna hermana o ustedes mismas que están pasando por esto y que seguramente alguna vez el hombre que les dé de plata por alimentos dicen, no se la doy porque no tengo,
porque no quiero, porque la administrás mal, porque la gastás en peluquería, porque los hijos no puede ser que tengan tantas actividades. Cualquier excusa, no hay excusa acá, como no hay excusa, y lo vuelvo a decir, con los diputados. ¿Cómo se hacen para comunicarse con nosotros, Flor?
Háganlo a través de todas nuestras redes sociales, como Senado Argentina. También nos pueden escribir un mail en cuartointermedioradio@gmail.com. Y recuerden que en la página del Senado, que es senado.gov.ar, está el voto ciudadano. Así que ingresen a la página y participen. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado para anticiparte un próximo derecho.
Los que hacen Cuarto Intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.